camino, mis calles.
Buenos días a todos y bienvenidos a La Ciencia del Cuerpo Humano, un programa de Radio UMH en el que te contamos cómo funcionamos por dentro. Presentado por quien nos habla, Ana Belén Ropero, profesora de nutrición de esta casa, y con Esperanza Soto en los controles técnicos.
Quiero ver la risa del sol por las mañanas.
En el programa de hoy vamos a hablar del tráfico de vesículas y el Premio Nobel de Medicina 2013. Y para ello contamos con el doctor Luis Miguel Gutiérrez, catedrático de la UMH e investigador del Instituto de Neurociencias. Buenos días, doctor Gutiérrez. Gracias por estar con nosotros.
Es un placer estar con vosotros, Ana Belén.
Doctor Gutiérrez, como comentaba ahora mismo, el Premio Nobel de Medicina de Fisiología de este año ha sido otorgado a tres investigadores, James Rothman, Randy Shackman y Thomas Sudow, por sus descubrimientos de la maquinaria que regula el tráfico de vesículas en la célula. Sabemos, doctor Gutiérrez, que usted lleva muchos años trabajando en este campo. ¿Qué tal le ha venido? ¿Qué tal le ha sentado? ¿Cómo ha recibido esa noticia?
Bueno, pues esto es uno de esos premios Nobel que se vienen esperando desde hace un tiempo. Para mí, que me inicié en este tipo de investigación, es un placer saber que el tipo de tema que has cogido es digno de tal premio, ¿no? Entonces, honradamente uno ha hecho su pequeña contribución y además conoce en persona a las personas que lo han recibido, con lo cual es doblemente agradable, ¿no? Yo me parece que era un tema que se tendría que solventar y que al final, con mayor o menor justicia, se ha hecho.
Muy bien. La comunidad científica que hacemos investigación básica durante un tiempo debemos reconocer que este tipo de investigación en el público en general, pues algunas veces es complicado de entender, algunas veces no terminamos muy bien de explicarlo porque esta investigación básica es necesaria. Este es el caso con algunos trabajos galardonados, algunos estudios galardonados con el Premio Nobel de Medicina o incluso de Química, como es el de este año. El objetivo de este programa es intentar transmitir a nuestros oyentes qué significa este Premio Nobel y por qué la importancia de esa investigación. Y si le parece, tal vez, doctor Gutiérrez, ¿qué tal si empezamos con explicar qué es la célula?
Bien, pues como sabemos, la célula es la unidad funcional, orgánica funcional, del que están compuestos todos los seres vivos. La célula se especializa normalmente y luego forma los tejidos. El funcionamiento de todo el cuerpo humano depende de que sus células funcionen correctamente. Si nosotros imaginamos que la célula es un país, en la célula se producen una serie de procesos en el que, entre otros, van a ser producidas proteínas para la exportación y todos estos elementos que van a ser producidos dentro de la célula tienen que ser transportados. Bien, el Premio Nobel de este año lo que realmente premia es el conocer cómo las proteínas son sintetizadas, cómo trafican dentro de la célula, cómo se mueven dentro de la célula y cómo finalmente van a ser exportadas al exterior.
Porque la célula es algo muy complejo, porque para quien hemos trabajado o trabajamos con ella, la vemos como algo muy complejo. Muchas veces es difícil de transmitir esa complejidad de la célula. Suceden muchos procesos dentro de la célula, de modo que necesita un sistema de organización, una compartimentalización y luego un tráfico entre esos.
Aquí hay como una jerarquía. Hay un lugar donde dentro de la célula se planifica todo, que es el núcleo. Una vez que los planes del núcleo se han exportado fuera del núcleo, al citoplasma, esos planes se expresan en forma de proteínas. Bien, hay proteínas que donde se fabrican se van a quedar y no pasa nada con ellas. Pero hay proteínas que van a tener que ser preparadas para su exportación. Y para ello, esas proteínas o esos elementos de las células se preparan en vesículas, unos saquitos que contienen membranas y que en su interior van a acarrear el cargo, las proteínas que tienen que ser exportadas. Pues ese cargo se va a mover a través de la célula hasta alcanzar el exterior de la célula. Y per se no podrían escapar, pero al estar metidas en saquitos, esos saquitos se fusionan con la membrana de las células y permiten liberar los contenidos. Todo el premio Nobel de este año atiende a poder estudiar todos los procesos que tienen que ver con esa exportación de proteínas. Desde el primer momento en que se fabrican y se insertan en un sitio que se llama el aparato, el retículo endoplásmico, cómo se maduran en ese sistema y se van formando vesículas que van a estar preparadas para hacer un viaje más largo y cómo finalmente, tras su viaje largo, acarreados por otras proteínas que son el citoesqueleto y que son como vías de transporte, van a llegar cerca del lugar donde van a dejar a la célula y en ese lugar es donde finalmente es la membrana celular, es donde los saquitos se van a fusionar y las proteínas que no podrían atravesar nunca esa membrana, por fusionar saquitos, se permite la liberación del contenido.
Entonces, ¿podemos hablar de que el retículo endoplásmico puede ser la fábrica inicial de esas proteínas, después que llevan un proceso de maduración, como ha comentado, y finalmente van esas vesículas que pueden ser esos camiones que circulan por las autopistas de los citoesqueletos, así un poco,
sí,
o del citoesqueleto?
Las fábricas están adheridas al retículo. Las fábricas son los ribosomas, uh-huh, y se adhieren al retículo. Una vez que están dentro, se forman las vesículas, los saquitos que contienen el material para la exportación.
Ese material para la exportación, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué necesita la célula exportar fuera?
Pues yo creo que lo más fácil de entender es que las células necesitan exportar, entre otras cosas tan importantes como las hormonas. Uh-huh. Si una célula necesita producir insulina, esa insulina tendrá que ser exportada para liberarse al torrente sanguíneo. Entonces, una de las proteínas que va a fabricar el tipo de célula especializada en la liberación de insulina es esa proteína, la insulina. Igual que ocurre con la insulina, ocurre para cientos de compuestos celulares. Entre otras cosas, la forma en que la célula repara su exterior, lo que es la membrana plasmática, la forma en que lo repara y lo prepara para mantener con vida la propia célula es a través del mismo retículo endoplásmico.
O sea que, digamos que la membrana la podemos ver como las fronteras de esa célula que son. De modo que, para hacernos una idea, si fallan estos mecanismos, por ejemplo, en el caso de la insulina o en el caso de los neurotransmisores, por ejemplo, que además es en donde trabaja más usted, ¿qué pasa si falla ese tráfico de vesículas?
Pues si falla ese tráfico de vesículas, ocurren dos cosas. O que esa célula sea matada por el entorno de la célula y eliminada porque no fabrica bien, o que en realidad todas las células de ese entorno fallen igual y entonces se produce una enfermedad. Una enfermedad tan grave como puede ser o moderada, como los diferentes tipos de insulina, hay de insulina de diabetes, o una enfermedad tan grave como una enfermedad como el Parkinson, o enfermedades neurodegenerativas, o enfermedades que tengan que ver en defectos en la neurotransmisión. Y todas estas enfermedades normalmente no permiten la vida más allá de unos años.
¿Y cómo es ese, por ejemplo, en el caso de neurotransmisores, que son la base, pues, de que nosotros estemos aquí hablando, de que estemos pensando, de todo esto? ¿Qué papel tiene el tráfico de vesículas en esos neurotransmisores?
Eso es una pregunta,
ser un poco complejo, pero si lo puede simplificar un poquito.
Es una pregunta muy interesante. La liberación de neurotransmisores utiliza la misma maquinaria que la preparación de cualquier proteína para ser exportada, lo que hemos explicado hasta ahora. Pero tiene una diferencia, y es que los saquitos que contienen los neurotransmisores se esperan, se acumulan cerca de la membrana y se esperan. ¿A qué se esperan? A que una terminal nerviosa le diga a esa célula, libera. Entonces, la neurotransmisión tiene una diferencia, se llama exocitosis activada o exocitosis regulada, en el cual se espera una señal para coordinarse. Mientras que la preparación general de saquitos para su exportación ocurre en todas las células y forma parte de la propia vida de las células.
O sea, podemos decir, por ejemplo, que en el caso de una neurotransmisión, un ejemplo muy básico, y si no es correcto me corrige, si nosotros ponemos el dedo en una llama, en la llama, Obviamente el movimiento que tenemos que hacer de forma casi instintiva es apartar ese dedo de ahí, pero son los neurotransmisores que están esperando en el saquito los que se liberan para decir a ese músculo, quita ese dedo de ahí.
Eso es. Hay una serie de respuestas en tu cerebro que tú no vas a ser ni conscientes de que se van a producir, que van a hacer que la terminal que inerva el músculo que mueve tu brazo esté tan preparada para activarse que se activa instantáneamente. Y todo eso es gracias a que las vesículas están preparadas para ser liberadas instantáneamente.
Si no se produce esa liberación, allí se queda el dedo.
Ahí se quedaría el dedo y seguramente si incluso intoxicas el paso de neurotransmisores por otros mecanismos, podrías llegar a no sentir ni el dolor. Todo queda paralizado.
Y ahí está la base. O sea, la base para eso es ese tráfico de vesículas.
Ahora luego hablaremos de las personas a las que se las ha concedido el premio Nobel. Pero precisamente de las tres personas, uno de ellos ha sido premiado por las bases, el estudio de las bases que tienen que ver con la neurotransmisión.
Uh-huh, muy bien, porque entiendo que este tráfico de vesículas es solamente una parte del tráfico total que se produce en la célula. Es decir, estamos hablando de tráfico de vesículas de proteínas que tienen que salir de la célula pues para transmitir impulso nervioso o para transmitir señales fuera de la célula. Pero también, como ha comentado, en un momento determinado, las proteínas se tienen que localizar en el sitio donde trabajen, tienen que ir a su puesto de trabajo, y ese tráfico de vesículas es solo una parte.
Sí. Tienes que entender que una parte sería la función celular especializada, es decir, qué es lo que quiere hacer una neurona, que es liberar neurotransmisores, pero ¿quién repara esa neurona o quién la mantiene para ejercitar esa función de forma correcta? Pues todos los sistemas de tráfico no solamente están hechos para acarrear lo más importante, que es el neurotransmisor, sino para que las mismas carreteras estén preparadas, para que los puertos estén preparados y para que en general toda la célula funcione de forma correcta. Es decir, el tráfico no solo sirve a una función especializada, sino que sirve para que todos los sistemas biológicos realicen sus funciones básicas como sus funciones especializadas de forma correcta.
De modo que estamos hablando de un proceso básico de la célula para que pueda funcionar correctamente.
Es tan básico que cualquier enfermedad que tenga su origen en problemas que tengan que ver con el tráfico acaba de una manera dramática. En general, las células que experimentan problemas con el transporte no son viables. Y como no son viables, impiden el buen funcionamiento general del cuerpo humano.
Sabemos que hay tipos de células diferentes en nuestros que forman parte de los órganos, de los tejidos. Este tráfico es igualmente importante para todas ellas, a lo mejor para todas ellas es importante.
El tráfico es fundamental para todos los tipos celulares. Es bastante sorprendente, de hecho, que no se haya dado premio Nobel para el tema del tráfico con anterioridad. Por eso he dicho que es esperado. Es esencial para todo. Pero si hablamos de aquellas células que distinguen o que en nuestro rango de ideas las tenemos en un escalafón más alto, las neuronas, las células neuroendocrinas que liberan hormonas y neurotransmisores, para esas células en particular, para las funciones más altas que nos hacen a las personas personas, para la consciencia, para todo lo que constituye el funcionamiento más elevado del ser humano, el tráfico es todavía más importante.
Si le parece, ¿qué tal si nos cuenta un poquito cuál es la contribución de cada uno de los premiados con el premio Nobel?
Bueno, pues con placer. Vamos a ver. El primero de ellos, el mayor de ellos, es el doctor Skedman, Randy Skedman, y es un hombre que es la persona que ha descrito los genes, los primeros genes, es decir, los primeros fragmentos de DNA que sintetizaban a partir de ellos, a partir de su información, proteínas claves para el transporte. Y les llamaron genes SEC. Y se hizo en levaduras. Bien, la segunda persona de ellos, James Rodman, coge los genes SEC que había descrito Skedman y descubre sus análogos en mamífero. Y con ello describe las proteínas más importantes que van a funcionar no solo dentro de la célula, sino para realizar la liberación de neurotransmisores también. Uh-huh. Y, como digo, los identifica en las células superiores de mamífero. Y el tercero de las personas, Thomas Sudow, es una persona especializada ya en el trabajo de las neuronas. Entonces, coge los genes que ha encontrado Skedman y a los cuales les ha puesto nombre en los mamíferos por parte de Rothman y les da una función en la liberación de neurotransmisores. Y al hacerlo de esta manera, encuentra también qué proteína es la que los coordina para disparar en respuesta a un estímulo nervioso.
Aquí lo que tenemos entonces es que cuando hablamos con las proteínas es que, claro, si hacemos el símil de las vesículas como camiones y tal, digamos que tenemos, tal vez podemos hacer el símil de las ruedas o de la frontera, es decir, necesitamos esas proteínas que son las que interaccionan, las que ¿qué papel es eso?
Vamos a ver, por analogía, el trabajo de Skedman es para descubrir aquellos camiones que son fundamentales para iniciar la vía de la exportación, los que están cercanos a Madrid, por ponerlos de alguna manera. En el caso de Rothman, es el que dice, señores, esos camiones que estaban en Madrid tienen unos camiones muy parecidos, pero pintados de otro color, cerca de la membrana plasmática, y esos camiones están especializados en la liberación de neurotransmisores. Y al identificar esos camiones tan lejos del punto de partida, nos dice a todos un mensaje adicional, que es que los camiones se parecen muchos y son tan parecidos que desde las levaduras, los organismos más primitivos, hasta las neuronas como la célula más especializada posible en el sistema nervioso de los humanos y de todos los mamíferos, esos camiones son tan parecidos que comparten características únicas y que nos hacen ver cómo se transporta en todos los sistemas que existen.
De modo que a pesar de las diferencias y que en algunas ocasiones puede no entenderse muy bien por qué en lugar de trabajarse con células humanas se trabaja, por ejemplo, con levaduras. Y, sí. Y aquí es donde viene...
Las levaduras tienen algo muy interesante y que lo supo explotar Rothman. Es que una vez que afectas a alguno de estos camiones, las levaduras cambian tanto su aspecto que tú puedes identificar cuando una cepa de levaduras, cuando una clase de levaduras no lo hace bien el transporte. De alguna manera es como que esa célula se vuelve hinchada en un extremo, que es donde tendría que producirse la liberación de sus saquitos, se hincha porque se quedan apelmazados todos, y eso es mucho más fácil en levaduras que en una célula nerviosa. Y históricamente ha sido así. Es muy fácil caracterizar los mutantes, la falta de camioncitos apropiados para la exportación en levaduras.
De modo que en muchas ocasiones es la utilización de métodos o de modelos alternativos lo que hace es facilitar esa investigación que después en los puntos importantes se traslada a otros
humanos. Es fundamental. Los científicos siempre tratamos de simplificar el problema. Si tú tienes una célula con muchas variables, muy compleja, el poder cambiar una cosa con seguridad y saber que afecta al conjunto es muy difícil porque todo está muy entrelazado. En cambio, en sistemas más sencillos, todo puede ser más fácil.
Y aquí lo que tenemos es que entonces tenemos, en la evolución, a pesar de que en la evolución nos hemos separado de las levaduras de hace muchos millones de años, en realidad hay procesos que son muy parecidos.
Esto es una constante a lo largo en el estudio de la biología, y es que las funciones que nosotros pensamos más elevadas tienen su base en las cosas que están en el planeta desde el principio. Nosotros tendemos a pensar que por ser seres humanos estamos en lo alto de la evolución y nuestra maquinaria es diferente de la de cualquier ser. Pero no es así. Las cosas verdaderamente importantes, la producción de energía, la exportación de proteínas, el tráfico de proteínas, todo esto se diseñó en el principio de la vida en la Tierra con las primeras células. Y ha funcionado tan bien que con pequeños cambios lo hemos mantenido.
Os recuerdo que esto es La Ciencia del Cuerpo Humano y estamos hablando con el doctor Luis Miguel Gutiérrez acerca del tema galardonado este año con el Premio Nobel de Medicina 2013. Un minuto y volvemos enseguida. La Ciencia del Cuerpo Humano, un nuevo programa de Radio UMH en el que os vamos a contar cómo funcionamos por dentro.
Hablaremos de nutrición, deporte y actividad física, de reproducción asistida y embarazo y de muchas otras cosas interesantes.
Estaremos con vosotros los martes cada 15 días de 12 a 12 y media, aquí en la sintonía de Radio UMH.
Ya sabéis, os esperamos en La Ciencia del Cuerpo Humano.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
El consumo en espera stand-by provoca un desperdicio de energía considerable. Asegúrate de apagarlo.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com. Venitas al congelador. Aquí, ahora, la celebración. Si el mundo
está roto.
Seguimos con el doctor Gutiérrez y después de explicarnos la importancia de los mecanismos de transporte dentro de la célula, es lógico que le preguntemos cuáles son las utilidades aplicadas, en qué se puede ver una aplicación de estos conocimientos. Y creo que tiene para nosotros algo muy interesante que contarnos.
Bien, yo creo que lo mejor que puedo hacer es, por ejemplo, explicaros cómo un investigador básico como soy yo y el trabajo en mi grupo, cómo puede llegar a convertirse en algo aplicado. Aquí tenemos que pensar que si lo que podemos es entender cómo se liberan los neurotransmisores, cualquier problema que tenga su base en la liberación de neurotransmisores es susceptible de ser alterado y a lo mejor lo podemos alterar positivamente. Bien, en nuestro caso, pensemos algo tan sencillo como una arruga, cómo se genera. Una arruga, que es el producto de un cambio de elasticidad de la piel, se activa o se empieza a generar cuando los músculos que están actuando en esa zona empiezan a contraerse continuadamente durante la vida y generan una marca. Y la actividad muscular es proporcional, o la arruga es proporcional a la cantidad de actividad muscular que tengamos en una zona. Fruncimos mucho el ceño, tendremos más arrugas en la frente. Entonces, nosotros que hemos investigado las proteínas que tienen que ver con los neurotransmisores, entendimos cómo funcionaba nosotros y otros grupos, por supuesto, cómo actuaba la toxina botulínica. Las toxinas botulínicas, que todos sabemos o las conocemos por el empleo de Botox, lo que hacen es romper alguna de las proteínas que actúan para fusionar vesículas en el último tramo, que es la exportación al exterior. Vale. Entonces, la toxina botulínica rompe una proteína. Nosotros lo que hicimos es crear algo que imitaba la acción de las toxinas botulínicas, pero siendo mucho más simple.
Entonces, a ver si lo he entendido bien. La toxina botulínica, al romper esa proteína, ¿qué impide? ¿Que frunzamos el ceño?
Impide que frunzamos el ceño o que realmente seamos capaces de mover ninguna articulación. Por eso la toxina botulínica tiene que ser inyectada en el sitio, porque si no la inyectan en el torrente sanguíneo nos mata.
Vale, o sea que tiene acción general, solo que en el aspecto estético, que de hecho pues las famosas y las actrices y tal se inyectan bastante, con lo que no le vemos fruncir el ceño o fruncir la frente.
Es sencillamente esos músculos están completamente destensados todo el tiempo porque no funcionan gracias a la toxina botulínica. Pues bien, el problema de la toxina botulínica es que es la toxina más mortal que existe. Una dosis más pequeña de ella te puede matar. Entonces, lo que nosotros hicimos es crear unos elementos no tan activos como la toxina botulínica, pero que al unirse a las proteínas que tienen que ver con esta liberación de neurotransmisores, al unirse, hacían que estas no funcionasen bien y, por lo tanto, hacían que tu tensión muscular fuera relajada, como ocurre con la toxina botulínica. Entonces, estos productos se pueden sintetizar, añadir a las cremas y entonces generar una crema que tenga una base científica para evitar la contractura muscular.
Que tenga el mismo efecto que la toxina botulínica, pero sin sus consecuencias negativas.
Exactamente, entonces. Es mucho menos potente que la toxina botulínica, pero al ser mucho menos potente, elimina la mayor parte de los problemas de la toxina botulínica, que es tan tremendamente potente e incontrolable.
¿Y ese ha sido un trabajo de investigación que se ha realizado aquí en la universidad?
Sí, este es un trabajo realizado por tres grupos, por el grupo del doctor Pérez Payá, Enrique Pérez Payá, que desgraciadamente ha fallecido hace un mes, y que le doy recuerdos a su familia. En la Universidad de Valencia, él fabricaba el compuesto. Y luego, por dos amigos, junto con Enrique, dos amigos, Antonio Vicente Ferrer y yo mismo, que cada uno trabajaba en una cosa. Antonio Vicente era un especialista en toxinas y yo un especialista en las proteínas de la exocitosis, de la neurosecreción. Entonces, la conjunción de tres personas, una persona que sintetiza herramientas y dos personas que caracterizan su uso y proponen nuevas alternativas, es lo que ha generado una de las patentes de la Universidad Miguel Hernández y además una patente en producción.
O sea, que nos la podemos encontrar en las cremas, de hecho.
No quiero decir nombres de cremas porque no es mi función, pero posiblemente entre 100 y 200 tipos de cremas llevan este compuesto y algunas muy, muy conocidas.
Muy bien. ¿Y cómo podemos saber nosotros que una crema lleva este compuesto? ¿Cómo se denomina? ¿Cómo lo podemos encontrar?
Buscando el nombre del compuesto. El nombre del compuesto es argirrelina.
Argirrelina.
Argirrelina. Porque tiene muchas argininas, uno de los constituyentes de los péptidos. Esta sustancia la fabrica una empresa catalana que a su vez la vende a cientos de empresas que la incorporan en sus cremas.
¿Y desde cuándo lleva en venta?
Pues ahora más de 10 años, más de 10 años. Los inventores nos llevamos una pequeña parte de
porque está patentado.
Beneficio, pero evidentemente nosotros siempre hemos visto esta parte como un regalo porque somos básicamente investigadores que hacemos esto para describir nuevos conocimientos y a veces, y con bastante poca frecuencia, uno de nuestros descubrimientos acaba teniendo una utilidad práctica. Pero la gente debe de entender que todo lo que nosotros investigamos tiene una utilidad práctica. La tengamos no o no ahora, pero en el futuro el conocimiento básico es conocimiento aplicado.
No, este es un ejemplo maravilloso, desde luego, porque estábamos hablando anteriormente de enfermedades o de patologías que pueden venir como consecuencia de un fallo en ese tráfico de vesículas y ahora nos está comentando algo tan aplicado y menos así tal vez elevado como es las cremas antiarrugas.
Además, tienes que entender, Ana Belén, que nosotros no lo hicimos para generar una crema antiarrugas. Nuestro objetivo, en cierta manera, era más elevado. Es generar una modificación del tráfico y liberación. Uh-huh. Y aunque ahora se aplica en una crema antiarrugas y, por lo tanto, en cosmética, nuestro descubrimiento es de interés biomédico. Y es posible que en el futuro se aplique a problemas biológicos no tan cosméticos.
Bueno, pues en eso esperamos y si así sucede, aquí lo mostraremos y lo contaremos en este programa y en la radio. Me temo que ya hemos llegado al final, doctor Gutiérrez, ha sido un placer. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti.
A todos vosotros, espero que os haya resultado interesante esta nueva edición de La Ciencia del Cuerpo Humano. Ha estado con vosotros en los micrófonos Ana Belén Ropero, profesora de la UMH, y Esperanza Soto en los controles técnicos. Si tenéis alguna consulta que queráis hacernos, podéis enviarla al correo electrónico umhradio@umh.es. Nos volveremos a encontrar de nuevo en 15 días, aquí en la sintonía de Radio UMH. Mientras tanto, ya sabéis, cuidaos. Las buenas luces que tiene la gente que me iluminan la vida.